Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Desde luego no es una sorpresa que hablemos en este programa de las grandes potencialidades que tiene el campo argentino. Cómo ha demostrado su aptitud para desarrollar las que tenían medio ocultas hasta unas pocas décadas, y las del futuro. Pero en las del futuro están no solamente la expansión de iniciativas que ya están en ejecución, sino que están enlazadas en lo que podríamos llamar una biorrevolución. Fíjense ustedes que, a mi juicio por lo menos muy interesante, en la década de 1930, un gran pensador norteamericano, Lewis Mumford, había elaborado la teoría de lo que él llamaba la economía de la vida, lo que ahora nosotros de alguna manera llamamos bioenergía o bioeconomía. Se había anticipado y la contraponía con lo que decía que era la civilización del carbón, la civilización de los orígenes de la actividad industrial, de la revolución industrial. Eso había traído, la ciudad carbón había traído no solamente problemas ecológicos, problemas de salud, había traído problemas psicológicos y espirituales. Y para eso había que encontrar una gran apertura a la vida. Por eso hablaba de la economía de la vida. Eso que parecía un arrebato utopista en aquella época es un programa concreto y casi necesario de realización en nuestro tiempo. El campo argentino, por ejemplo, sin irnos más lejos, tiene enormes posibilidades en este sentido. Hacer de la fotosíntesis no solamente la contemplación de ella como un fenómeno brillante de la naturaleza, sino un instrumento para esa futura economía de la vida, para esa bioeconomía. Y este momento por el cual estamos pasando, de tanta guerra, nos pone en una actitud casi diría incómoda, porque vemos que puede no haber una evolución, sino saltos, quién sabe si no retrocesos también, porque, entre otras cosas, se plantea con la guerra una reducción en la capacidad de oferta de energía al mundo en un momento que tanto la necesita. La inteligencia artificial, por ejemplo, que es uno de los fenómenos que vienen a transformar el futuro casi inmediato, necesita cantidades ingentes de energía. Justamente cuando el tema de la energía se presenta así, asociado a conceptos como el estrecho de Hormuz, que ponen tanta inquietud en todo esto. Bueno, para hablar de ello, hoy lo tenemos una vez más a Martín Fraguío. Así que, Martín, agradezco tu concurrencia. Y
gracias, Fernando.
Lo que dije, te lo presento como una preocupación, o sí, como un tema de conversación, porque en materia de relaciones humanas todo es preocupación, porque el ser humano
El ser humano siempre lleva un camino impreciso, un camino no del todo definido, donde no se sabe qué es oportunidad y qué es crisis muchas veces, ¿no?
Tal cual. Muy interesante, ¿no? Muy interesante este autor que no conocía, ¿no? Pero un visionario, porque en el fondo me parece como que el ser humano, en algo tan importante como es el tema del abastecimiento de la energía, se creó a sí mismo una dependencia, ¿no? En ese momento del carbón, pero en el siglo este, ¿no? En el siglo XX y el siglo XXI, una dependencia enorme de los combustibles fósiles en general, donde lo más sorprendente es que el carbón sigue ocupando el mismo porcentaje que tuvo hace 100 años como porcentaje total de las fuentes de energía. O sea que el uso del carbón no es que se fue reduciendo, siguió aumentando, ¿no? En volúmenes realmente fenomenales, ¿no? No es que se mantuvo constante la misma cantidad, no, siguió aumentando de una manera increíble y con todos estos problemas que vos marcabas, ¿no? Que para el ser humano son complicados y demuestran que frente a nuestra gran fuente de energía, que es el sol, y el impacto enorme que tiene la escala fenomenal del ciclo de la energía en la Tierra, ¿no? Donde la principal manifestación y uso de esa energía es la fotosíntesis, ¿no? Que cambia todos los demás aspectos que hacen posible la vida en la Tierra, ¿no? Desde la aparición del oxígeno. Antes de la fotosíntesis en la atmósfera, el nivel de oxígeno era cero. Entonces la fotosíntesis no solamente creó ese tipo de elementos, sino que también en la dinámica de los gases, la dinámica del ciclo del agua, del ciclo de los nutrientes, es la que transformó todos los suelos del mundo, todos los ecosistemas del mundo existen gracias a que un día apareció la fotosíntesis en la Tierra, ¿no? Y el ser humano es como que nos cuesta entender esas cosas, ¿no? Cada vez somos más especialistas, más expertos en aspectos puntuales y tenemos más dificultad para entender lo genérico, lo sistémico y lo que nos une, ¿no? Y quizás, bueno, es parte del desafío de esta época. Yo tengo la ilusión que posiblemente la inteligencia artificial nos dé esa parte de lo sistémico que hoy nos está faltando, ¿no? Que sigamos teniendo los grandes expertos, pero con ese tipo de instrumentos nuevos podamos pasar a integrar piezas, integrar partes que hoy no tenemos la capacidad, aún grandes empresas, grandes organizaciones, grandes equipos de trabajo, no tienen la capacidad de integrar todos los aspectos en encontrar soluciones equilibradas.
Es que la economía y la vida social contemporánea es tan compleja que no hay persona humana que pueda comprenderla. Se pueden tener visiones genéricas, filosóficas, como no. Eso sí, y realmente es la única alternativa válida para tratar de moverse en un plano concreto de realidad. Claro. Pero si se buscan los otros aspectos científicos, económicos, aún los mayores especialistas están enfrente de un panorama de sorpresas permanentes.
Sí, tal cual.
Pero sí, también siempre ha sido este así, sentido, con la aparición de transformaciones de la vida social. Hoy en día, con motivo de la inteligencia artificial, muchos recuerdan lo que ha sido la aparición de las máquinas, empezando por la máquina a vapor de Watt, a fines del siglo XVIII, claro, ¿no? Todos los cambios que hubo, la cantidad de transformaciones, y el hombre se adaptó. Claro. No se adaptó perfectamente porque cualquier adaptación significa inadaptación por otro lado, incluso que puede ser un remedio que necesite a su vez una compostura, siempre es así. Pero yo pienso, ha habido transformaciones todavía más severas por las cuales ha pasado el género humano, pero de las cuales no hay memoria porque pasó mucho tiempo. Claro. La aparición de la agricultura, por ejemplo.
Claro, imagínate.
Pasar de un tipo de vida nómada, de cazadores, a la agricultura, que significaba claro. también la transformación de los modos de vida en nuevas instituciones.
Sí, y creo que lo que vos comentás es muy interesante, porque cuando pensamos, ¿no?, en el valor del tiempo en esas comunidades antes de la agricultura o las comunidades agrícolas, la comunidad agrícola empieza a tener una capacidad de previsión del tiempo, de entender mejor, ¿no?, cuándo es el momento de sembrar, cuándo es el momento de cosechar, qué cantidad ir almacenando, qué va a alcanzar, para cuánto tiempo. Si hay, hay una capacidad de ver hacia el futuro, de anticipar mejor cuáles van a ser esas cosas, que fue evolucionando, ¿no? Pero del punto de vista tecnológico, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, obviamente empieza un periodo, unos años después, de la aparición de las primeras computadoras, ¿no? Y la aparición, todas las metodologías de ¿cómo es que se llama? De la investigación operativa, permitían, digamos, trabajar de una manera diferente el futuro. Y hubo un profesor del MIT que se llamaba Jay Forrester, que él diseña un primer lenguaje de lo que hoy se conoce como dinámica de sistemas. Y él lo que plantea cuando diseña toda esta lógica, ¿no?, de la dinámica de sistemas, que es lo que termina después haciendo los modelos de él de dinámica de sistemas, son los que se usaron para el primer informe del Club de Roma. ¿Te acordás cuando el Club de Roma escribió el informe ese de, este, de los límites de la Tierra, ¿no? Que en ese informe se decía que iba a haber hambrunas, y que, pero también es interesante en el informe del Club de Roma, que en esos límites que surgen del modelo de Jay Forrester, porque ¿qué era lo más importante de este nuevo modelo de computación, digamos, ¿no?, de la dinámica de sistemas? Era que él tenía la capacidad en esos modelos de darle el tiempo a las cosas. O sea, hay ciertas cosas que van ocurriendo y que inicialmente no pasa nada, y pasa bastante tiempo que la misma cosa parece que nos adaptamos y parece que está todo bien, hasta que de golpe hay una reacción y un cambio total generado por eso, ¿no? Como ocurre en los ecosistemas con la contaminación o con la introducción de nuevas especies o con la, los procesos de extinción. Hay muchos procesos que se entendió desde el punto de vista de los ecosistemas hace relativamente poco, ahora 30, 40 años, que se entiende que los sistemas no funcionan en forma lineal, sino que hay momentos en los que son muy resilientes y aguantan, y hay un momento donde hay como un salto, un cambio, que es lo que se habla hoy del cambio climático, que se están llegando a los puntos de ruptura, digamos, donde más allá de cierta concentración. Entonces es interesante esto que estás comentando vos, porque me parece que yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a unir piezas, como fue Jay Forrester en su momento, y la aplicación hoy de dinámica de sistemas en muchas áreas, pero a entender mejor los distintos componentes que hacen a la vida del ser humano, integrando obviamente los componentes económicos, financieros, y todas las otras estructuras de las que dependemos nosotros, incluyendo nuestra estructura energética. Y en la energética no solamente el gas natural, el petróleo y el carbón y sus derivados, sino también todos los componentes hoy de energía renovable, eficiencia energética, redes eléctricas inteligentes y toda bioenergía, etcétera, etcétera, que creo que podemos, ojalá podamos usar esta herramienta nueva correctamente, que está generando una demanda enorme de energía, pero ojalá nos dé más capacidad para entender mejor cuál es, digamos, la función del ser humano en la Tierra, ¿no? Y no solamente hacer guerras para ver cómo tenemos acceso a cierto combustible, ¿no?
Lo que pasa es que la reflexión, y vos habrás explicado muy bien qué necesaria es para que aparezca un sistema intelectual que ordene un poco todas estas piezas sueltas. Eso supone mucha serenidad, mucha dedicación, y el clima externo, que nos rodea, es todo lo contrario, es de dispersión, de miedo. Es la guerra.
Sí, tal cual.
La guerra es todo lo contrario, salvo el aspecto del heroísmo cuando está presente, es todo lo contrario de la realización de las buenas posibilidades humanas. Totalmente. Y es el cuadro que tenemos ahora. Resulta que cuando hace falta más energía y cuando hay que aplicar más medidas en este terreno de la energía, es cuando suceden estas cosas como... podemos dar los ejemplos de la geografía que vamos aprendiendo en estos días, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Que resulta que el mundo es más complicado, más ancho de lo que pensábamos. Y eso, desde luego, influye sobre el modo de pensar.
Sí, totalmente.
Parece que está exigiendo, que es una época que exige una gran capacidad para la improvisación.
Y sí.
Porque habrá que dar respuesta. No va a ser un tiempo de reflexión solamente.
No, estoy de acuerdo. Sí, estamos entrando, ¿no? ¿No? Se siguen uniendo cosas del futuro con reacciones del pasado, ¿no? Porque muchas de estas, los orígenes, ¿no? De esta guerra en temas ideológicos, religiosos, ¿no? De acceso a recursos, en el fondo no tienen ni pies ni cabeza en el mundo actual, ¿no? No tienen mucho sentido. Pero claro, cada vez con armamento más sofisticado, que da todavía más miedo, ¿no? Que es lo que decís vos, ¿no? De esta situación de guerra, claro, una guerra donde ya no hay un país que puede tirar una bomba atómica. Hoy hay no sé cuántos, quizás muy pocas personas en el mundo sepa cuántos países hoy tienen la capacidad de generar, ¿no? O de tener bombas atómicas en cantidades enormes, ¿no? De cientos o de miles. Y que cualquier ida y vuelta, aunque sea por un error de, no sé, 5 o 10 de estas bombas, la catástrofe puede ser fenomenal, ¿no? Puede ser fenomenal.
Y hay otro aspecto que podría parecer tranquilizador respecto a la guerra atómica, pero creo que no lo es. La posibilidad de armas atómicas de efecto corto, que no sean bombas como las caídas en Japón, sino que sean para un ámbito limitado, un ámbito de interés estratégico, y en vez de enviar una cantidad de drones y aviones y misiles, con una bomba atómica de poco efecto, se conseguirían resultados devastadores en la zona donde cayera, pero sin esas expectativas del miedo atómico, que en definitiva es lo que permitió la paz durante el tiempo de la Guerra Fría, el equilibrio.
Claro.
Sí. Pensaba cada uno que iba a tener una destrucción enorme, pero por el uso de armas atómicas. Pero si el uso de armas atómicas se puede hacer con daños menores, proporcionalmente el peligro es mayor.
Sí, claro, claro. Y además, igual pensemos en Fukushima o ese tipo de lugares, ¿no? Donde Fukushima uno puede decir, bueno, ahí nada de la central de Fukushima estaba diseñada para que genere un perjuicio mayor. Y quizás uno puede pensar, bueno, ¿cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas se enfermaron culpa de Fukushima comparado con las bombas de Hiroshima o Nagasaki? Una cantidad ínfima. Entonces, bueno, al final no es tan grave. Pero yo creo que cuando uno lo piensa del punto de vista de ese pedacito de territorio, hoy creo que son 30 kilómetros, un círculo de 30 kilómetros, y creo que la Asociación Nuclear Internacional recomendaría o sigue recomendando que ese círculo se amplíe, y todas las personas que ahí perdieron todo y se tuvieron que ir, y ese pedazo de terreno es como un agujero donde no va a poder circular nadie o a vivir nadie, no se sabe por cuánto tiempo, quizás miles de años, y me parece que el daño, ¿no? es igual, como, no sé, difícil de definir, ¿no? O sea, me parece que todas las hipótesis de, al final, ¿no?, del nivel de riesgo que plantea la energía nuclear, me parece que, perdón, ¿no?, la energía nuclear, el uso de esa fuente de energía, ¿no?, de la del átomo, quedó como, ¿no?, no fácil de cuantificar o de decir, bueno, si hubiera tal recurso, no sé, no lo veo con claridad, que si hubiera bombas más chicas de menos, no sé qué, menos personas muertas, menos no sé qué cosa, que
pero mayor
que fuera una algún tipo de solución. Me parece que la solución del ser humano en esto que estamos hablando, ¿no?, que son los conflictos basados en el abastecimiento de la energía o que están financiados por el negocio de la energía, me parece que eso el ser humano no existe ninguna justificación para tenerlo hoy, ¿no? O sea, si Rusia no hubiera tenido los fondos del petróleo y el gas, no hubiera invadido Ucrania, ¿no? Entonces, al final, no, vos comentabas el otro día que uno de los líderes de la India decía que para la India era una bendición no tener petróleo.
El Pandit Nehru, el gobernante de India independiente. Sí.
Y quizás tenía razón, que hay cierto tipo de ganancias, riquezas o recursos que son fáciles de usar para generar, ¿no?, grandes perjuicios, ¿no?, y que muchas veces ni siquiera se ve cuánto uno se perjudica, ¿no? Viste, es como esa frase de ten cuidado con lo que deseas, porque puede convertirse en realidad, ¿no?
Sí, y hoy en día se habla de la enfermedad holandesa, que consiste en el desarrollo económico de algún producto, que en el caso de Holanda fue precisamente el petróleo, pero que produce efectos financieros que perturban toda la vida de un país y llevan a que ese beneficio se convierta, al contrario, en un perjuicio.
Claro, claro. Sí, tal cual. En la creencia esa de que la riqueza es absoluta y que total va a seguir viniendo esa riqueza y que entonces los que tienen acceso a esa riqueza o la usan o la lideran, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Porque quizás lo que les pasa a todos estos regímenes, ¿no?, es eso, ellos toman el poder y tienen una escala de libertad de gasto y de libertad para hacer cualquier cosa, que terminan haciendo cualquier cosa.
Porque no es solamente cuestión de producir la riqueza, sino cuando esta se produce, en efecto, administrarla.
Claro, claro. Claro, y administrarla además como si fuera algo escaso, como si fuera algo en sí valioso, ¿no? Y también
ahí viene este tema de la prudencia, tanto para lo doméstico, por decir así, como para la política. Y hoy en día podemos preguntarnos acerca de cuál es el destino de la producción de energía y del uso de los recursos a que va a dar origen, o la escasez.
Claro.
¿Qué idea, sin ánimo de hacer pronósticos, pero qué idea tenés acerca de lo que está pasando en ese sentido? ¿El reclamo de mayor energía se va a satisfacer? ¿No se va a satisfacer? Así en lo inmediato, ¿no? En el plano de la guerra.
Sí, a mí lo que me parece es que la discusión del cambio climático, ¿no?, y las políticas vinculadas con el cambio climático en los últimos 20 años, pero sobre todo desde el Acuerdo de París para acá, generaron un camino de transición energética. Un camino, inversiones, nuevas industrias, nuevos negocios, de todo, ¿no? Y creo que ya eso no tiene vuelta atrás. Hoy los tomadores de decisión desde el punto de vista de los negocios, ¿no?, a menos que sean un país petrolero o algunas compañías petroleras saben que los negocios que sustituyen o que limitan el uso de los combustibles fósiles son más rentables, más sustentables, generan mejor nivel de empleo, mejor manejo para los estados donde están, o sea, mejor pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso ya no tiene prácticamente vuelta atrás. Y al contrario, yo creo que estamos, hoy podemos decir, no, los países petroleros, las reuniones de los petroleros, las compañías petroleras festejan que con estos precios tienen ganancias históricas récord. Y entonces es posible que estén tentadas a cada vez invertir más en el negocio actual. Saquemos más petróleo, saquemos más gas, saquemos más. Pero yo creo que ya el mundo va a una trayectoria donde en la diaria de hoy hacen falta de manera indispensable, supercrítica, estos combustibles fósiles. Pero cuanto más altos son los precios, más competitivas son las alternativas. Y cuando las alternativas, por ejemplo, generar energía eléctrica a partir del sol o del viento. Cuando hay sol se genera electricidad, cuando no hay sol no se genera electricidad, pero necesitamos electricidad en la oscuridad o cuando no hay sol. Ok, entonces con los precios actuales del petróleo y el gas, las baterías a la tecnología de hoy, a los costos de hoy, son competitivas. Entonces el que tiene que invertir, ¿en qué va a invertir? ¿En una batería y un panel solar? ¿O en una cosa de un petróleo caro?
Las energías de origen solar o eólico se pueden almacenar, ya no es que es necesario que sople el viento y brille el sol.
Empiezan a aparecer esas tecnologías y cuanto más caros son los combustibles fósiles, cuanto más difíciles son y cuanto más costos ocultos tiene, porque en el fondo un panel solar, ¿no? Uno va, lo compra y el tipo al que se lo compra tuvo una ganancia. Y para cada panel solar no necesitó tener un soldado, un dron, un misil, una bomba atómica, un portaaviones, un dragaminas en el estrecho de Hormuz, no necesitó nada de eso. En cambio, la industria, lamentablemente, de los combustibles fósiles en la parte principal del mundo está concentrada, desde hace décadas necesita las flotas de armamento más importante del mundo. No solamente las flotas flotando, sino también en las fuerzas terrestres y en las fuerzas de la aviación, ¿no? Los aviones más importantes del mundo, los nuevos desarrollos, los nuevos bombarderos y los nuevos cazas y los nuevos drones y los nuevos... Todo eso obviamente tiene un costo, ¿no? Costos siderales, ¿no? De trillones y trillones y trillones de dólares para defender un recurso que ya empiezan a aparecer tecnologías y ojalá esas tecnologías y su capacidad de entendimiento, y por eso me parece que la fuente esta de ayuda al pensamiento humano, que es la inteligencia artificial y este tipo de lenguajes nuevos, como fue en su momento la investigación operativa, que se desarrolló durante la Segunda Guerra, pero su uso posterior fue mucho más grande, ¿no? Los sistemas de producción más eficientes, como los Kaizen de los japoneses y todo ese tipo de cosas, son todos pequeños instrumentos que ayudan a que el ser humano pueda manejar mejor sus recursos, pero sobre todo pueda manejar mejor su capacidad de entendimiento y su inteligencia, ¿no? Ojalá vayamos por ese camino. Obviamente, seguramente la inteligencia artificial también estará sirviendo hoy para diseñar nuevas armas y nuevas cosas, pero a mí me parece que la transición energética ya no tiene vuelta atrás. No vamos a sacar molinos eólicos, paneles solares o plantas de bioenergía para volver al pasado, digamos, ¿no?
De modo que estos costos inmensos que se están invirtiendo en la guerra en concreto, no solamente con las operaciones militares, sino con lo que sus consecuencias económicas, es algo que podemos llamar reaccionario.
Y pareciera, ¿no? Pareciera. Siempre igual hay gente que gana plata y siempre, ¿no? En las industrias del armamento generaron riqueza. lamentablemente. Pero yo creo que también debería, o sea, que finalmente se entienden cuáles son los costos, ¿no? Porque podemos decir, no, en la Segunda Guerra Mundial hubo avances enormes, pero el daño que se hizo a los países, a la humanidad, a las personas, a la familia, yo creo que eso lo entendemos perfectamente y no creo que haya nadie en el mundo que quiera que se repita o volver el tiempo atrás a aquellas generaciones que sufrieron la Segunda Guerra, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, por alguna razón el ser humano vuelve y los líderes políticos vuelven a generar estas situaciones tan catastróficas.
Por eso también es de esperar que las nuevas tecnologías no empiecen como instrumentos de la guerra, instrumentos claro. De azote, de opresión. En ese sentido, sería mejor que a la inteligencia artificial se le plantearan cuestiones de tipo más trascendente, ¿no? De tipo moral, de tipo de justicia. Sí. A ver si en los comienzos de su era se empieza de otra forma, ¿no? No se empieza con la tecnología como continuación del garrote, sino como un instrumento de mejoramiento del hombre.
Claro. Claro, también eso que planteas es interesante, ¿no? Porque en las tecnologías anteriores, o sea, cuando Jay Forrester hace ese modelo, ¿no?, de dinámica de sistemas y hace su primer corrida del modelo, claro, él lo hace en la computadora del MIT, la computadora del MIT, que yo no sé cuántas universidades en el mundo u organizaciones en el mundo tenían esa computadora, ¿no? Una. Hoy lo bueno es que el uso de la inteligencia artificial, pagando un poco más, pagando un poco menos, pero son instrumentos que son accesibles, o sea, no sabemos si hay inteligencias artificiales ocultas, pero sabemos que son tecnologías de un grado de difusión, aún las más caras, las más sofisticadas, seguro que hay millones de personas en el mundo que tienen acceso. No es algo así donde hay que tener un edificio entero con un aparato que es único en su tipo y que puede correr solamente el único lenguaje que había diseñado.
En ese orden, las primeras computadoras, como estás recordando, ocupaban un edificio entero.
Por eso estamos hablando con
nuestras maquinitas.
Claro, no, nada, claro, y además es incomparable, o sea, cualquier celular hoy tiene mucho más capacidad que la que tenía la computadora esa que hizo todas las proyecciones de todos los elementos, petróleo, gas, carbón, alimentos, basura, porque para mí la parte más interesante del trabajo de los tipos del Club de Roma, en realidad, fue la proyección de cuánta basura se podía tirar en el mundo hasta que el mundo explote. Y en realidad el mundo se tapaba de basura mucho antes que se acababa el petróleo. Era muy gracioso el trabajo ese, ¿no?
Sí, leídos hoy en día los informes del Club de Roma, existen cierta sonrisa, ¿no?
Sí, por eso. Pero, digamos, no hay que... Por eso yo muchas veces lo tomo como ejemplo, pero no como conclusiones en sí, hoy juzgando desde el día de hoy, como equivocadas, porque obviamente había algunos errores, ¿no? Sobre todo en el punto del entendimiento de cuánto alimento se podía producir, dónde estaban los límites, ¿no? Porque el título era ese, límites del crecimiento. ¿Cuánto era el límite del crecimiento? Y claro, si uno no entiende el sistema en el que está, si uno no entiende el sistema en el que sale la agricultura, uno no tiene ni idea cuál es el límite. Y ellos partían de la base que la agricultura de ese momento ya estaba. La verdad es que hacía décadas que en muchas zonas la agricultura estaba estancada, ¿no? En Argentina, si uno pensaba la agricultura de los 40 y la agricultura de los 70, habían pasado 30 y pico de años, y la agricultura argentina estaba siendo cada vez peor, más invasión de malezas, había un montón de problemas que se empiezan a resolver, digamos, en los 80s, ¿no? Y termina de consolidarse una forma nueva con la aparición de la biotecnología a mediados de los 90, digamos, ¿no? Pensemos que en Argentina se aprobó los GMOs en el 96, ¿no? Se aprobó el gen de la soja y eso, ese primer gen de la soja causó un cambio, una solución a la agricultura de una escala fenomenal, ¿no? Porque fue la primera vez en décadas que se podían frenar el avance de malezas tremendamente perjudiciales, ¿no? Que causaban unos daños a los suelos y a los cultivos que eran increíbles, ¿no? De pérdidas totales, ¿no? De suelos que eran perdidos de la producción, que ya no se podían usar más, ¿no?
Es curioso, en esa época, algunos afines a esas teorías del Club de Roma, como Barry Forrester, sí, y Paul Ehrlich,
claro,
comprobaron que ya se había iniciado una revolución verde.
Sí, claro.
La agricultura había cambiado. Pero sí, en el fondo no les gustaba.
Porque eso se habían comprado.
Sí, porque los desmentían. O sea, esto es una fantasía. Es una fantasía. Además, como necesitan mucho combustible para funcionar, va a ser peor. Lo veían todo bajo el peor de los prismas, pero da la impresión de que era porque había desmentido sus profecías.
Totalmente. Sí, tal cual. En lugar de alegrarse, dimos una mala noticia, mostramos un mundo apocalíptico y estábamos equivocados. Usemos ese modelo para... Pero bueno, es muchas veces así, ¿viste? Gente que una vez que se casa con su teoría no puede largar, aunque la teoría haya pasado de moda, esté equivocada. Se demostró que era todo.
El fondo de esa actitud es la falta de confianza en la creatividad humana.
Claro.
Que siempre funciona ante desafíos.
Sin duda. Y que nunca para.
No puede parar.
No hay periodo, ¿sí? ¿No? No hay periodo de la humanidad donde no haya habido así como saltos, ¿no?, de innovación. Quizás como la onda de David, ¿no? Que con una piedrita lo elimina a Goliat, ¿no? Y todas las invenciones, ¿no? Y pensar en cosas simples, ¿no? Como una rueda.
Sí, ¿no? Ahora que has dicho lo de David y Goliat, sí, hay historiadores que dicen que, bueno, tiene algo de simbólico la escena, claro, ¿no? No están referidos todas las... Pero Goliat,
sí,
era un tipo de atacante que necesitaba tener a su contendiente cerca, como esgrimistas.
Claro, al alcance de la espada, viejo.
En cambio, David, con su ligereza por no cargar todas las armas, tenía lo que hoy día llamamos el misil.
Un proyectil.
Y el proyectil era un arma más poderosa que la espada en manos de un gigante como Goliat.
Claro, tal cual, sí.
¿Pero quién iba a pensar eso entre los filisteos y los israelitas?
Claro,
bueno. Era una sorpresa tremenda. Bueno, pero es una constante histórica.
Sí, tal cual. Sí.
Y yo creo que también es un argumento contra las ideologías. Porque las ideologías tienden a cristalizar una situación y creer que hay soluciones, principio teóricas, que son definitivas. Necesitarían que el mundo se paralizara y que entonces funcionara la perfección de esa ideología.
Claro, igual.
Es más fácil, claro, aferrarse a una ideología y creer que se tiene solución para todo. Y no estar viendo esto que estamos hablando, que hay una situación cambiante continuamente y hay que adaptarse o adaptar lo que se nos viene también.
Sí, totalmente.
Porque el hombre no siempre se adapta a la naturaleza, la adapta así.
Claro.
La adapta a sí mismo, quiero decir.
No, muy, muy interesante. Sí, me parece que es así, que lamentablemente, ¿no?, la ideología finalmente mata a las ideas, ¿no? Intenta matar a las ideas. No, la ideología es esto, el mundo es así y hay que cumplir con estas cosas y con eso tenemos todo resuelto. Pero no hay ninguna manera de frenar que va a haber siempre alguien, ¿no?, nuevo o viejo, que piense otra cosa diferente y la aplique, y uy, esto estaba bien y esto anda mejor. Y eso genera muchas veces cambios de los cimientos de todo lo demás. Porque ahora yo también creo que cuando veamos esta época desde el futuro, vamos a ver que hubo cambios realmente fenomenales.
Ahora también hay en algunos sectores escepticismo con respecto concretamente a la vía de economía. Sí, uno de los argumentos es, si se va a dedicar parte de la agricultura a los biocombustibles, y posiblemente falte para la alimentación.
Sí, es una visión.
Eso parece que no es así, que la capacidad de producción va a aumentar.
No, y además vos fíjate una cosa que hablábamos el otro día de lo que es la evolución de la agricultura, digamos, ¿no? De la evolución me refiero a la agricultura que cada vez entiende mejor el funcionamiento de los ecosistemas, el funcionamiento de los sistemas, ¿no?, y de los seres vivos que componen esos ecosistemas, donde nosotros cosechamos, por ejemplo, un grano. Cosechamos el poroto de soja, el granito de maíz, ¿no? Usamos eso y vamos entendiendo. Hay una palabra clave, ¿no?, que existe en la agricultura, que es la palabra barbecho, ¿no? Es como una palabra que se dictaron millones de horas de cátedra de eso en las facultades, de que se enseña agricultura. Y obviamente se enseña agricultura desde que se domesticó el trigo o se domesticó el arroz. Y se enseñó el barbecho en todos los idiomas, en todos los lugares donde se fue desarrollando la agricultura, es decir, en la mayoría de las regiones del mundo, salvo aquellas que no desarrollaron la agricultura. Pero en todo lo demás, barbecho. La palabra barbecho significa periodo de descanso, donde se creía que, y algunas personas todavía lo siguen creyendo, que el suelo, después de haber producido un cultivo, tiene que descansar. O sea, plantamos el maíz, cosechamos el maíz, bueno, el suelo quedó agotado de haber producido maíz, sacamos el grano de maíz y viene y tiene que tener un periodo de descanso. Bueno, los últimos pocos años, 2-3 años, lo que se demostró, y la Argentina es uno de los líderes en este tipo de demostración, es que los suelos no se los puede ver como algo que se agotan, se cansan cuando tienen plantas vivas adentro. Hay que ver a los suelos como un ser vivo en sí mismo. El suelo es un ser vivo en el cual viven un montón de seres vivos de distintas especies que cumplen distintas funciones, etcétera, etcétera. Entonces, al ser un ser vivo, el tener plantas vivas sobre el suelo no los cansa, no los agota, no les saca sus recursos, sino que al revés, los alimenta. El suelo se alimenta de los seres vivos, mientras que están vivos, y también de los restos una vez que esos seres vivos se mueren. Entonces, la agricultura del futuro, entendiendo que el barbecho es un error conceptual profundo, grave, que causó muchísimo daño a los suelos, ese periodo de descanso, en lugar de mejorar los suelos, los empeoraba porque lo mataba de hambre. Un ser vivo tiene que comer todos los días. No puede comer solamente los 6 meses del año que hay cultivo, los otros 6 meses del año que pase hambre. No, porque va a consumir sus reservas, va a consumir de una manera ineficiente otros elementos. Entonces yo creo que estamos en momentos de mucho cambio, donde al entender eso, si nosotros entendemos que un suelo necesita tener seres vivos, no plantas vivas durante todo el año o durante la mayor cantidad de meses del año posible, porque posiblemente haya un periodo que es muy seco, con lo cual las plantas pueden estar vivas, pero van a crecer muy poco. Otro periodo que va a haber, el suelo puede estar congelado o puede estar tapado con nieve, donde puede haber plantas vivas también, pero son algunas que pueden sobrevivir ese tipo de ambientes, ¿no? Como los trigos de invierno en Siberia o en Canadá o en el norte de Estados Unidos. Pero creo que estamos ante un proceso de gran cambio, de redefinición de qué significan estas cosas y de qué manera entonces, si nosotros tenemos un suelo agrícola que en lugar de tener un cultivo por año, pasa a tener una integración de distintas actividades productivas, la disponibilidad de biomasa que tiene esa es mucho mayor. Y qué mejor que esa biomasa, no grano de maíz, lo demás que para el suelo es excedentaria, que nosotros lo usemos para otros usos humanos, manteniendo o mejorando esos suelos, ¿no? No es la visión que también se enseñó mucho en las facultades de agronomía, que es la visión de la explotación agrícola, como si fuera la explotación minera, pensando que la agricultura es una actividad extractiva y no una actividad de cuidado de los ambientes o de su reconversión, ¿no? Pero me parece que el ser humano tiene que ir entendiendo este tipo de cosas, ¿no? Entender que sacar un árbol del bosque no destruye el bosque, al contrario, saca un árbol del bosque y eso permite que vuelva otro árbol más joven a ocupar ese lugar. Y el bosque, en el fondo, se debería mantener como bosque en la medida en que nosotros estamos cuidando la dinámica entre las distintas especies. Porque si no, lo que sabemos
es que una comunidad de seres vivos.
Exactamente, como una comunidad de seres vivos y que nosotros además decimos nos gusta que se mantenga como bosque y donde estas especies estén cuidadas. Entonces, si hay una enfermedad que quiere matar esa especie que a nosotros nos gusta, la cuidamos. Porque si no, si esa se muere, que es lo que empezó a pasar, ¿te acuerdas? En la Patagonia con los bosques de lenga y de nire y esas especies que se empezaron a morir y hubo todo un esfuerzo muy grande que todavía creo que sigue para evitar que sean destruidos, porque si esas especies por enfermedades se morían y por vejez y hacinamiento y fuegos y otras cosas, las especies que las ocupaban en su lugar eran especies menos valiosas para el ser humano. Obviamente, si el ser humano no estuviera, al ecosistema no le iba a importar nada que hubiera 1000 años de lenga y después 10.000 años de no lenga, no le iba a importar a nadie. Pero nosotros como humanos nos gusta más el bosque de lenga que un bosque sin lenga porque apareció un bichito que lo mató. Entonces podemos hacer algo para cuidarla.
Y respecto, volviendo a la situación actual, con el cambio climático también se insinúan algunas posibilidades que pueden tener variantes buenas o malas, ¿no? Por ejemplo, habías dicho la agricultura en las zonas siberianas.
Sí.
Se estima que el cambio climático puede hacer que el permafrost, esa capa de hielo que está sobre la tierra propiamente dicha, sobre esa tierra de comunidad de seres vivos, si se abre el permafrost, en esa tierra hay acumulado mucho carbono.
Uf, que sí, mucho que metano también.
A la atmósfera.
No, eso sería una catástrofe.
Eso en principio, ¿qué consecuencias tendría? Supongamos que se da ese fenómeno. ¿Qué consecuencias se puede presumir que tendría?
Y la verdad es que yo no tengo una cuantificación. Vi algunos programas por televisión o leí algunos artículos, pero no tengo ninguna experiencia, ¿no? en esa zona. Yo creo que de vuelta ahí, digamos, si llega a ocurrir algo de esa escala, ¿no? Donde se liberan reservas así de carbono que se construyeron, ¿no? En base a ciclos, digamos, geológicos de millones de años o de por lo menos cientos de miles de años, y es posible que nos encontremos ante uno de estos eventos, ¿no? Catastróficos. De lo que digamos, en la jerga de la ecología se llama el paso de un estadio a una transición, o sea, donde la naturaleza, donde la atmósfera se tiene que acostumbrar a una gran erupción, podríamos decir, ¿no? Equivalente a lo que ocurrió con los grandes cataclismos de erupciones de volcanes gigantes que tapan la atmósfera. O los meteoritos, ¿no? Que también generaron nubes de polvo que estuvieron durante décadas o durante muchos años tapando la entrada del sol. Me parece que nos enfrentaríamos a algo de eso, pero no te podría dar ninguna idea de ni cuánto es, ni cuán grave, ni no tengo ningún parámetro, Fernando.
Porque el carbono, el dióxido de carbono,
sí,
en sí tiene también, ¿cómo no va a tener? Es uno de los elementos centrales de la vida.
Sí.
Si el dióxido de carbono no pasara por primero por la fotosíntesis y después por los demás procesos que conocemos, no habría vida sustentable.
No habría vida. O sea, habría otros tipos de vida.
Mi pregunta es por el sí, carbono. También se ha advertido en algunos lugares, en los desiertos, sí, que la vegetación tan rala cerca de los oasis, últimamente sí, se ha desarrollado mucho más, y es por la presencia, sí, claro, de más dióxido, sí, de carbono en el aire. Es decir, que no resultaría totalmente negativa esa presencia.
No, claro, es cierto, ¿no? Es, digamos que las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de CO2, que generó la quema de combustibles fósiles en los últimos 150 años, generó un aumento de concentración en la atmósfera de CO2, y eso técnicamente se llama la fertilización del dióxido de carbono. O sea, la principal limitante de las plantas de producir más es la concentración de dióxido de carbono que encuentran en el aire. Si esta concentración aumenta, las plantas aumentan su productividad de una manera mucho mayor que si le ponemos más fertilizante o si le ponemos más agua, ¿no? El CO2 es un elemento extremadamente escaso en la atmósfera y que a las plantas siempre un aumento les viene bien, ¿no? Ninguna planta se va a quejar porque le dé más CO2, al contrario.
Con hipótesis demasiado audaces, posiblemente. Se puede decir, claro, que esa presencia de carbono en regiones como la siberiana,
sí,
podría canalizarse a través de una agricultura mucho más intensa. Precisamente que, bueno, la bioeconomía encontrara otro terreno allí.
Sí,
¿No sería un argumento a favor de la perseverancia en los combustibles sólidos, ¿no?
Sí. Es fósiles, que China está intentando.
Y lo contrario, un estímulo a la bioeconomía. Sí.
No, es que eso no tengas ninguna duda, Fernando, no tengas ninguna duda. Pero no solamente se está dando eso porque está cambiando el CO2 de la atmósfera, sino también porque el ser humano, cuando vos ves los cultivos de Canadá y lo que avanzó el maíz en el norte de Estados Unidos y en Canadá, fue también porque se fue trabajando mucho en la planta de maíz. Por ejemplo, una de las cosas que se empezó a trabajar en la planta de maíz ya hace 60, 70 años, es en la temperatura a la cual la semilla de maíz puede germinar. Históricamente, las plantas de maíz, ¿no?, comerciales, digamos, la semilla de maíz que se vendía en los países maiceros, tenía una temperatura de germinación de alrededor de 13, 14 grados, una cosa por el estilo. Y se empezó a trabajar y hoy esa temperatura está por debajo de los 10 grados. Entonces vos ya tenés suelos en partes del mundo frías, donde antes tenías que esperar que llegue a los 15 grados, por ahí el suelo llegaba a los 15 grados en pleno verano, y ahora adelantaste la fecha de siembra por ahí 2, 3, 4 meses, ¿no? Además del cambio climático que te generó mayor temperatura, ¿no? Pero donde entonces vos ves el sur de Canadá y hay un montón de maíz, y estados como North Dakota en Estados Unidos que no tenían maíz y que hoy tienen bastante. ¿Y qué pasó? Bueno, el cambio climático, pero también hubo un cambio en el trabajo de las personas, ¿no? Y pensemos que ese trabajo, por ejemplo, en el caso del maíz, el trabajo de personas en la genética del maíz viene desde la época de los aztecas en la península de Yucatán, hace 11.000 años o 12.000 años. Nunca paró. Siempre hubo personas con distintos idiomas, culturas prehispánicas trabajando ahí.
Es una ilustración de lo que llamamos la creatividad humana. Martín,
claro.
Muchas gracias una vez más por tu participación.
Bueno, un placer.
Sí. ¿Cuánto hay
bueno,
que
muchas gracias, Fernando,
para decir acá, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y que Dios nos ayude con las guerras.
Así es. Hoy hemos conversado con Martín Fraguillo. Nosotros nos encontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.